Gabón, muy buenas noches, bienvenidos a Betty Zurekin en Radio Popular, bienvenidos a este templo del fútbol con todas las banderas, con las salchichas y con todo lo que hay en el James Prosi, que vino muy buenas.
Gabón, Ferdinand.
¿Qué nos pone, eh?
Ja, qué maravilla, llegas aquí los martes y con sí. Esta Atleti que está de moda, llevamos unos martes felices, bueno, y que venga, lo mejor está por llegar, ¿eh?
Tendríamos que llevar el James Prosi hasta la final de Copa.
Uy, eso, cuidado, igual hay que hablar con los
Habría que hablar con los igual lo hacen, ¿eh? O sea, puede ser que saquen todo, lo metan todos las bufandas.
Montamos una iría de los Tate ahí.
Ojo, sería impresionante. Bueno, y seguimos súper ilusionados y muy contentos. David, muy buenas, ¿qué tal?
Gabón.
Estamos emocionados, decía, y con motivos, porque me parece que este Athletic es el mejor de las últimas décadas, ¿eh?
Estamos ya con los nervios, ya un poco con el gusanillo de una nueva final. Yo creo que estamos también reviviendo anteriores finales y estamos un poco más, no sé cómo decir, más prudentes en la euforia, incluso en las banderas, en todas estas cosas. Hay palabras que no queremos mencionar, instrumentos náuticos que están en cierto sitio a los cuales no queremos aludir, pero la ilusión es tremenda. La ilusión es, bueno, los que somos atletizales es que soñamos despiertos.
Mira, y ahora que no nos está escuchando nadie, o sea, si no ganamos esta vez la final de Copa, no la vamos a ganar más. No sé, no, porque no es ni un Madrid, ni un Barcelona, ni un Atlético Madrid, o sea, ni un City, es el Mallorca. Con todo respeto, es un buen equipo, pero me parece que somos mejores que el Mallorca. Me da la impresión de que hoy por hoy somos muy, muy superiores, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe.
Y luego los precedentes históricos, alguno que no nos quiere bien nos decía, en algún sitio he leído, no, si vosotros solamente ganáis las finales al Elche, al Castellón, hace sí. Muchos años pasó aquello, ¿no?
Le tienes que decir, pero tenemos 24.
O sea, efectivamente, tenemos 24 y la última, aunque hace mucho ya, 40 años, fue también al Barcelona de tu querido Maradona.
Eso es.
Fer.
Es
que, sí. Ya toca, ¿no?
Totalmente.
Toca ya.
Y ya la 25 sería bonito porque es una cifra redonda, ¿no?
Exacto.
Pachi Gastelumendi, muy buenas, ¿qué tal?
Gabón.
¿Cómo lo ves tú?
Con ilusión. Para mí, con lo que se ha hecho mucho ya. Y no es porque sea ni conformista ni realista, pero la ilusión que ha generado el Atleti este año otra vez ya es mucho. Una final con gente, que ya es también para un montón de generaciones, es algo nuevo. Y lo que he visto es ilusión, ilusión por montar autobuses, ilusión para que te toque la entrada, ilusión para ganar también, claro.
Claro, o sea, si no se remata todo esto, no hay nada que hacer, ¿no? O sea, falta todavía, falta la final.
Yo estoy viendo el mejor Atleti en los últimos años en San Mamés, se está viendo semana a semana y yo me quedo con eso. Yo creo que tenemos que ser optimistas viendo la realidad.
Don King del boxeo vizcaíno, sí. Javier
bueno,
Gamboa,
tampoco,
muy bueno.
Hay que pasar. ¿No? Javier Gamboa, Gambox.
Sí.
¿Qué tal?
Buenas bien, noches. Bien. ¿Tú qué tal?
Gabón, bien, bien, muy bien.
¿Tenemos punch para la final?
Ah, yo creo que el Atleti... Aparte, este Atleti tiene una cosa que no ha tenido el Atleti desde hace muchos años, que es tener varios registros. Puede salir a presionar muy arriba y hacer una presión que es... maravillosa y luego se puede quedar en medio campo y esperar al rival, yo creo que y lo hace todo bien. Tiene un grandísimo delantero centro que hacía mucho que ya no veía jugar a un delantero como Gruseta.
Sí, a mí me sorprendió mucho, yo no lo conocía demasiado, digo bueno, Gruseta, yo decía igual juega el Búfalo, también estaba Martón que no estaba cedido todavía, ¿no? Kevin, y estábamos viendo entre los tres a ver quién iba a jugar. Y obviamente el que sabe de esto de verdad, que está todos los días con nosotros, es Valverde y se dio cuenta. Y el chico este, para mí es una revelación. Pero...
muy inteligente, un buen rematador, es capaz de generar juego a su alrededor. Y luego está rodeado de grandísimos jugadores, claro.
Claro, es una de las claves, ¿no? De todos modos, si nos ponemos a hablar ya un poco de la realidad de este Athletic, lo que decíamos, que para mí, y supongo que para todos, es el mejor Athletic de hace muchos años... hay claves que son muy importantes. La velocidad de los Williams, uno por cada banda. Guru, que remata todo lo que tiene, que es un tiempista porque siempre está donde tiene que estar. Y el centro del campo, con Prado como mariscal imperial y Galarreta, Galaxy, Sancet cuando está bien, que últimamente está un poquito mal. Luego la defensa también, o sea, estoy viendo a Vivian que parece Goico en sus mejores épocas. Es un chaval que acaba de empezar, ¿no? Paredes. también. O sea, que eran como parches en su momento, que faltaba Geray, que faltaba, y se había ido Íñigo Martínez, y fíjate la resolución de todo esto. Y bueno, y después no hablemos de Don Simón, porque es un vino que parece de mesa, pero es un vino de...
Vamos,
que
no se pica, ¿no?
No se pica nunca.
Bueno, igual se pica un poco si no juega la final.
¿Qué va? Es bueno hasta para eso.
Era una broma porque venía el terminal. Yo siempre que se habla de los porteros, obviamente me encanta Unai Simón, es un porterazo, pero yo siempre le defiendo a Julen porque creo que es otro porterazo y que me da unas garantías totales para la final. Totales.
Mira, yo te digo que tuve un lapsus, Estaba pensando en Simón para la final, porque yo no soy de los que dicen que tiene que cambiar de portero para la final, porque es un porterazo, ¿no? Pero bueno, hay que respetar. Julen es muy buen portero también. Pero tiene un peligro, o sea, espero que lo haga bien, porque si lo llega a hacer mal va a quedar retratado para toda su carrera ya.
Ya, pero con el camino que lleva Julen, al final la final es un partido más para él, ¿no? Evidentemente es un partido de su vida, lógicamente para muchos jugadores, pero para Julen también. Y Ernesto Valverde ha apostado por él desde el principio y ahora no va a cambiar. Sabemos cómo es Ernesto, sabemos cómo es Chungurri. El otro día se barajaba la opción incluso, ¿no? El último minuto de la prórroga, empate a cero, si le quitas a Julen y le sacas a Simón para los penaltis. Pero Ernesto, evidentemente, creo que nunca haría eso. Julen, insisto, está haciendo una copa brutal. No es fácil ser portero, jugar de vez en cuando y hacerlo a ese nivel. Y más en el Atleti. O sea que yo estoy encantado. La va a jugar y lo va a hacer.
Me voy a poner como abogado del diablo, ¿no? La temporada pasada nos eliminaron de la copa con una anchoa de Julen contra el Osasuna.
Una media anchoa, eran dos partidos.
Sí.
En 180 minutos puedes hacer muchas cosas.
Sí, claro, pero...
Si tú no metes más goles...
No, pero si yo te estoy diciendo que para mí es un porterazo y que tiene un futuro también tremendo. Lo que pasa que tiene el peligro de que si pasan este tipo de cosas, después la gente lo crucifique, ¿no?
Claro. A ver, pero no sería justo, ¿eh?
El disparo...
Sé, porque puede cometer errores, pero también Unai cada vez los comete menos. Unai. Pero el otro día recordamos, no hace tanto hablábamos de simonadas, ¿os acordáis? Cuando tenía errores con el pie, etcétera. Ha mejorado, se está convirtiendo en un portero excelso, pero tampoco sería justo que Julen tenga un error en la final y que por eso nos carguemos todo. Yo creo que lo que está haciendo Valverde está muy bien hecho, no por el sistema ya de dos porteros que casi todos, o bueno, muchos equipos lo aplican también, aparte del Atleti.
El Mallorca.
Por ejemplo, el Mallorca, que si está en la final es gracias a que su segundo portero, un tal Grape, paró penaltis en la tanda en Donosti.
Entiendo, sí, que haga lo que quiera.
Pero el Atleti aplica ese sistema porque tiene un segundo portero que es muy bueno.
Sí, a mí no me gusta eso de cambiar los porteros. No lo entiendo. Bueno, porque lo decimos siempre, ¿no? Julen puede jugar 15 partidos en la Liga.
En Liga, claro.
Pero es otra opción. Hace 40 años que no ganamos nada. ¿Y qué pasa si lo hace mal? Ya te digo, sobre todo por él, ¿no? Porque lo van a crucificar.
O si gana la copa él. Imagínate que se sale Julen y hace una copa decisiva, que la está haciendo, ¿eh?
Yo insisto, ¿eh? Me parece que es un porterazo y ya lo está demostrando, bueno, y pues, cada vez más.
Con que pensemos eso, y tú también lo pienses, con que lo pensemos todos, ya es suficiente. O sea, el que cometa un error en la final, lo puede cometer, como le puede pasar a Unai o a cualquiera. Entonces, no sería justo, efectivamente, no sería justo que cometiéndolo, digamos, ha sido todo fatal, se ha hecho muy mal, o Valverde se ha equivocado poniéndole a Julen. Yo creo que ha acertado, yo lo pienso así, y que ojalá tenga una gran actuación.
Has mencionado al portero del Mallorca. Empató Mikel Oyarzabal y perdió él. ¿Alguien lo ha puesto en duda? A Mikel Oyarzabal.
Que falló el penalti.
Pero metió él el gol también. Anterior. Y le metió a la Real en el partido. ¿Alguien ha puesto en duda a Mikel Oyarzabal? Es un gran jugador y seguirá siendo. Entonces, yo creo que en vísperas de una final, no sé, yo creo que hay mucho consenso con Julen, lo ha demostrado.
Sí, está bien.
Y
está bien.
Siempre hay un sitio para duda, pero yo tengo una duda de 11 o de 15, no de uno.
Lo que pasa es que esta final es especial porque es la que tiene que tocar. Y bueno, y hace 40 años que no ganamos nada a esos niveles, ¿no? O sea, entonces, por eso te digo, si fuese una cosa más recurrente, si el Atleti estuviese más adaptado a ganar copas como hacía antes y todo lo demás, sería mucho más tranquilo. Pero hoy por hoy, como atletizario y como entrenador de fútbol que fui, nunca jamás cambiaría al portero en
¿Pero
una
has final. Sido entrenador de Atleti tú?
No,
es otra cuestión.
He sido entrenador de la Morevieta, ¿sí? Pero no había tampoco copa.
Pero de la Morevieta, ¿cuántos porteros internacionales hay?
¿Cuántos
de la Leti no tengo manos ya. Es decir, que los segundos del Atleti, ser segundo portero del Atleti es ser porterazo.
Bueno, depende, ¿eh? Hay veces que no.
Bueno, hubo un tiempo.
Hubo un tiempo que fue hermoso, pero que no, bueno, que no, no era.
La mayoría
no,
del tiempo sí.
Sí.
Ahora en este momento estamos en la edad de oro de porteros.
Yo entiendo lo que dice Fer. O sea, Fer está diciendo también con la juventud de Julen, le estás poniendo en un partido muy, muy exigente, que lo han sido hasta ahora, que son todo eliminatorias a partido único. Y no queremos pensar en un posible error, en un fallo, pero no hay que pensar eso.
Lo estamos diciendo muchas veces.
Lo que hay que pensar es.
Demasiadas veces lo estamos diciendo.
Pero hay que pensar en qué. En que va a hacer una final de lujo. Porque es un gran portero, lo ha demostrado y lo va a demostrar.
Y, punto,
y luego tiene a otros 10 compañeros delante que le van a ayudar. Pero, confianza ciega en él.
Si comete un error, además. O sea, yo creo que he visto a Roberto Baggio fallar penaltis en un mundial. O sea, y ha sido un. O sea, nadie ha dicho que este Roberto Baggio está acabado. A mí me parece que cambiar al portero en esta situación, igual que sacar a Simón para una tanda de penaltis.
Es traer un extranjero para la final.
Es generar una presión de la pera en Simón, que seguramente la podrá llevar, y una frustración enorme en el otro portero.
No, o sea, Ernesto no lo va a hacer.
O sea, me parece,
eso es
más, no sé lo que hará, pero,
opción nuestra,
pero
que barajamos. No, minuto 119, hay un cambio, vamos a los penaltis, y si dependería de vosotros diríais, oye, Julen, sal y que se ponga Simón.
Yo es que ni lo pienso eso. O sea,
pero no vamos a llegar a penaltis.
Minuto 60, Atleti 5, Mallorca 0, cambio portero.
Pero, ¿y lo que te he preguntado? ¿Qué? En la prórroga. Minuto 119, no. Vamos a penaltis, le sacas a una Simón ni para atrás, ¿no? A Julen a fuego.
No, si,
salvo que esté tocado, igual
si juega Julen, que va a jugar, sí. O sea, yo estoy a muerte, pero a muerte con Julen.
Totalmente.
¿No? Y yo lo que digo no es por criticarlo, sino por defenderlo, por si acaso pase una anchoa. Eso es lo que me da un poco de miedo. Porque por más que haga un partidazo y que en un momento dado la fastidie, es un estigma en la conciencia de todo el mundo.
Lo estamos repitiendo demasiado, pero si tiramos un poco para atrás, ha habido grandes jugadores, has citado a Roberto Baggio, pero en el propio mundo Athletic, los que ya tenemos ya un tiempo, nos acordamos de Dani, que era, lo estoy viendo además por ahí. Que Dani era el que tiraba los penaltis y los metía todos con su famosa paradiña, y llegó a aquella final famosa contra el Betis, fue mi primer gran disgusto como Atleti sale, y resulta que tenía el penalti para ganar, para llevarnos la copa,
y no lo metió,
y lo falló.
Pero una cosa es ser un titularísimo como Dani, otra cosa es un chico que está en el filial.
Pero quiero decir que todos, otro ejemplo, Íñigo Martínez ha sido el mejor jugador del equipo durante todas las temporadas hasta que se ha marchado, y resulta que el famoso final malhadada contra la Real, se unta al Íñigo Martínez.
¿Quién es Íñigo?
Bueno, bien, pues eso. Fue el que cometió el gran error de aquel penalti a destiempo, porque estaba nervioso, se le notaba ante su ex.
No, es que eso también me parece.
Y te quiero decir que el mejor jugador del equipo achacaba que cometió aquel penalti.
David, me parece tan oportunista cuando la gente, y lo digo con todo el cariño, es súper oportunista.
Son
ejemplos, pero es súper oportunista decir que Íñigo Martínez ante la Real Sociedad hace un penalti que no tiene que hacer tal. La salida de balón, si ponéis el vídeo, que yo soy más hoy, como he puesto muchas veces, Yeray filtra un pase.
Sí, el error fue de Yeray.
O sea, un error de Yeray en la salida de balón, que luego es verdad que le mete un pase por dentro, creo que es el jugador por Merino, creo que le filtra un pase con pierna izquierda de locos a Portu. Portu le coge la posición a Íñigo Martínez, Íñigo le toca penalti, de libro, penalti. Pero esa jugada, todo el mundo señala a Íñigo Martínez.
Y al final era Íñigo Landa. Que pasaba por aquí.
No, pero es verdad, es muy fácil decirlo, lo de Íñigo Martínez.
No, pero yo le he dicho como ejemplo de que en un partido, en una final, puede fallar el mejor jugador. Con lo cual, no seamos injustos ni con Julen ni con nadie.
No, sí, vamos a decir
que no va a fallar nadie.
Esperemos que no falle nadie.
No va a fallar nadie.
Está,
que no va a fallar nadie, estoy convencido,
nada,
además.
Es eso, ¿no? Va a sacar el mejor equipo que Valverde cree que tiene que tener, y es el que sabe.
Pues vamos a ganar esa final, ya está.
Seguramente. Vamos a hacer una pausa publicitaria y venimos enseguida aquí en el Geis Prosit.
Radio Popular, R.I. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Bueno, decíamos antes de la publicidad, cuando empezamos el programa, que en las últimas décadas el Atleti ha tenido buenas performances, ahora me parece que han mejorado, pues sobre todo por el fondo de armario que tenemos, que sí, lo estamos diciendo constantemente, ¿no? Que hay muchísimas alternativas para cualquier tipo de puesto.
No estoy de acuerdo.
Me gusta.
Me parece que en los laterales no tenemos un fondo de armario de la pera.
Pero, no, perdón.
Tiene que jugar un lateral derecho, un diestro por el lateral izquierdo.
¿Le cuesta el fondo del armario?
Eso es, pero es uno.
Estoy hablando del fondo, ¿no? De todo el armario.
Es parte del armario, tú.
Claro, es parte del armario. ¿No tienes? Es eso. A mí me parece que la clave de todo, lo decía antes, está en el centro del campo, que está en un nivel impresionante. Sobre todo la revelación de la temporada y de mucho tiempo es Prados. Nadie da un duro, porque ni lo conocía, me parecía bien que había jugado un poco, pero es que después de 10, 15 partidos parece, no sé, es impresionante un mediocentro, pero de lo mejor que hay.
Ha sido una irrupción que pocos esperaban. Hombre, si le preguntas a Chingurri y al equipo técnico te dirá que no, que ya le conocían. Le vimos algo jugar cedido en el Mirandés, le vimos en pretemporada y luego le vimos hacer apaños, jugar de lateral, cumplir siempre, pero no lo habíamos visto con carácter continuo en su puesto, en el centro, y cuando ha empezado a jugar por la ausencia de otros, porque empezó a jugar por las lesiones de Dani García, Vesga, Ander Herrera, etcétera, ha demostrado que es titular indiscutible.
No, a mí no me gustó el lateral, cuando yo lo vi.
Bueno, cumplió, sin más.
Sí, o sea, sin más, ¿no? Pero después te das cuenta, ¿no? O sea, cómo defiende, cómo se coloca, siempre está en todos lados, no erra ni un solo pase, todo bien filtrado.
Si tiene que meter la pierna, la mete.
¿Y sabes qué es lo más curioso de Prados? Cuando juega en categorías inferiores, en el Bilbao Athletic, por ejemplo, era un jugador bonito de ver, técnicamente bueno, el que llevaba el centro del campo, balón al pie, distribuía bien, pero claro, sin balón, bueno, era un jugador que no se caracterizaba por ser un tío de sin balón, era el bonito de ver con balón. Joder, llega a primera división, sí. Y resulta que con balón, bien, se ve que tiene mucho criterio, pero sin balón es descomunal.
Y tácticamente es
Y parece ser que Joseba Echeverría, cuando lo tuvo en el Mirandés, cuando le empezó a meter incluso de tercer central, que jugaban con tres atrás y dos carrileros, le empezó a inculcar mucho el sin balón, en las disputas, el juego aéreo, aunque no llegues tú, vete, tal. Creo que Echever hizo un trabajo de la leche en el sin balón, y ahora tú, si te preguntan en qué es mejor Prados, ¿con o sin balón? Pues es que tienes dudas. En cambio, cuando está en el Club Atlético era solo con balón. Llegar a la élite y estar a ese nivel con y sin balón es descomunal, es muy difícil.
¿Y cómo le llaman sus compañeros? ¿Cómo le llaman?
Beñat Palos.
Palos, claro. Hay que decir que es un jugador duro, que hasta en los entrenamientos reparte.
Y sabe lo que les dice él, ¿no? ¿Eh? Les dice que os pego mucho, pues imagínate si jugarías contra mí. En el entrenamiento me corto un poco porque sois compañeros. Pues imagínate si juegas contra mí.
Eso es estupendo porque tampoco le hemos visto ser antideportivo, ¿no?
Es un jugador duro.
Que le hayamos visto excesivo en el campo. A mí una cosa que me inquieta y es esa costumbre de jugar con las medias bajadas, que ya no se estila, pero que a mí me da miedo. Me da miedo porque en el fútbol de hoy en día hay mucho malintencionado y con ese ritmo que lleva, esa manera de jugar que tiene y jugar con las medias caídas.
Mira, yo no había caído en eso. No había
ahora
caído.
Pero están muy protegidos.
Antes, las espinillas son obligatorias, así que están ahí, ¿eh?
Sí,
pero me parece que en cadetes, en juveniles, se ve. En todos los equipos hay alguno así. Y es que es cultural.
Eso sí, ya sabéis cómo son las espinillas.
Unai también juega con las medias caídas.
De todo modo, a mí me parece que el reglamento
son un paquete, son menos que un móvil. Saco muchas espinillas de la lavadora y es lo que son.
Increíble. Una pregunta para todos. No es, a mí me parece que no es factible jugar con las medias bajas porque el reglamento de la competición no lo permite.
Pero le dejan. Lo estamos viendo.
A ver, no las
ellas.
Lleva bajas. No, les
no
lleva
las
arriba.
Lleva como gordillo.
Eso es, sí. No las lleva hasta
como
arriba.
Gordillo
incluso,
o Camacho.
Eso ya no hay.
Incluso por encima de la rodilla hay gente que lo lleva. Sí, o sea, sí. Que las pones muy para arriba y no se te nota incluso con el pantalón. O sea, las llevas por debajo del pantalón. Pero él sí que las lleva un poquito como dejando más ligero el gemelo a la vista.
Eso es.
Que lo que dice David, que le da un poco. No es habitual eso, verlo.
Es una invitación para los.
No, pero también te digo más.
Leñeros.
Lo hemos estado comentando. Las espinilleras hoy en día de élite, o sea, de primera división, o sea, alucinaríais porque son de carbono, no pesan nada, pero son como un cuadradito así, que eso no te protege absolutamente nada. Lo que pasa es que quieren que no moleste, que sean pequeñas. Una cosa es que sea pequeña, es que no les tapa ni la espinilla, ¿eh? O sea, nosotros que llevamos la del tobillo, la
y
tobillera.
Y con velcro y no sé, esta no nada, lleva nada. Y se ajustan al
justo
pie.
Justo a la
espinilla. Pero en categorías de...
Pero algo protegerán, ¿no?
¿Todo?
Algo.
Te protegen lo que tienen que proteger.
Pues digo que,
sí, pero a mí yo...
Que jugar sin ellas,
me parece muy
con las patadas que se
no
reparten hoy en día...
Está prohibido jugar
o bajadas, bueno, como ha descrito...
Si se te
que,
cae una espinillera
sí,
en
que
el campo, el árbitro te llama y te la sales fuera y te la pones.
Me acuerdo de Calderé.
Calderé.
Si os acordáis vosotros.
Sí, sí, catalán del Barça.
Que jugaba casi sin calcetines.
Sí.
O podéis tener...
Sí, yo me acuerdo de Mario Alberto Kempes. El matador, que jugaba también con las... calcetines abajo.
Bueno, yo soy de la época de Kempes y no y jugaba al fútbol y no podía jugar con la media baja, no te dejaba. O sea, el árbitro te decía levántate la media, te lo tenía que atar ahí.
En su día estaba en la camiseta por fuera, decían que no se
podía. Tampoco se podía.
¿No? Por cierto, yo tenía un compañero que era Remen, jugó conmigo en el Abadiño, era duro, era un castas, grande, central, contundente, y él nunca jugaba con espinilleras. Y el árbitro cuando alguna vez le veía, me acuerdo que ahí en Astola, en el campo de hierba, le vio sin espinilleras y le dijo, oye, que no llevas espinilleras. Él se bajaba la media, se empezaba a pegar en la espinilla, ¡ya llevo espinilleras! Y se empezaba a pegar como un...
Pero no era obligatoria la espinillera. O sea, tú lo que tenías que tener son las medias hasta la rodilla.
Ya, pero en el fútbol regional ahora es obligatorio.
Ahora es obligatorio las espinilleras.
En todas las categorías.
Sí, en todas. Por protección, por chaval y todo está bien, claro.
Se cae la espinillera y les mandan recoger
claro, y
ponérsela.
Otra,
¿eh? Y si no te la pones, tarjeta amarilla.
¿Y os acordáis también las espinilleras esas que teníamos que se metían como unos filamentos así?
Sí.
Que se te salía, pero ha evolucionado. Ahora ya te digo, es un cuadradito así que no pesa nada. Un cuadradito que ni te tapa prácticamente.
Pero se ajusta.
Bueno, se ajusta, ¿o?
Yo no me ponía porque me pesaban mucho. O sea,
claro.
Con barro y todo esto. Y yo
pero
era
tú
flaquito.
Tenías la de tobillera tenías también.
No tenía nada. O sea,
si no, había una ponía... que era con calcetín, como sí. Con
yo
tobillera.
Yo tuve de esas con velcro por detrás. Y se les yo era infantil y se las dejaba el portero del regional. Y yo era famoso por mis espinilleras, no por mi fútbol.
Gamboa, ¿tú tenías calcetines? ¿Qué te ponía tu padre?
No, yo no me he puesto espinilleras.
No. Estás duro.
Nunca, ¿no?
No.
¿Qué te ponía, de boxeo?
Mejor no sabía ponerme.
En el boxeo no se pone, ¿no?
No, pero yo jugaba al rugby cuando teníamos espinilleras.
¿Te imaginas en el boxeo con espinilleras?
Es el único sitio donde no se pega, ¿no? Por lo menos
no llegan,
en el boxeo.
No llegan
ahí abajo.
No, el boxeo no se puede golpear de la cintura para abajo.
De cintura para abajo.
Ya. Ni detrás de la cabeza.
Tampoco, ¿no? Bueno, vamos a ir con Prados y ya seguimos con el centro del campo porque a mí me da un poco de miedo Prados porque me parece que es tan bueno que debe estar en la mira de un montón de equipos con mucha pasta. Me da la impresión. Porque es muy joven, porque tiene... O sea, cualquiera que sale un poco de fútbol te das cuenta de las estadísticas que tiene este chico de robo y de
pasada,
pase.
Es una pasada.
Es increíble. Es una pasada.
No sabemos su situación contractual, ¿sabéis? Como
ni idea, yo no tengo
sí,
idea.
Sí, no, tiene, todavía tiene un par de años más. A ver, y yo
cláusula...
lo que me queda tranquilo, lo que escuchándole un poco hablar a él, él está cumpliendo un sueño. O sea, él quiere estar en Atleti, él quería triunfar en Atleti, él quería tener oportunidades, las ha tenido y las está aprovechando a las mil maravillas. Yo estoy tranquilo, o sea, por cómo es él de momento, no creo que tenga cantos de sirena, él está centrado. Joder, es que te pones en su lugar, debutas en Primera División, te dan la oportunidad de ser titular, la rompes así, vas a jugar una final de Copa, eres un jugador importante. ¿Tú crees que le está mirando otras cosas?
No, yo creo que
¿qué
no.
Va a estar
no creo
mirando
que no.
Otras acaba, cosas? Él está disfrutando el momento,
Ese ambiente es general. Sí. Es decir, la mayoría del Atleti ahora está...
A mí eso me parece fundamental.
Igual, mejor que nunca, como equipo, como vestuario, sí. Y hacia el club. Y con la afición. Y yo creo que eso... Hoy en día nadie duda de ningún jugador.
La cabeza muy amedrada, ¿eh? Luego cuando has comprado, es que cómo no es él, con lo que transmite...
No solamente ese buen ambiente y los resultados, sino que la expectativa deportiva es magnífica. O sea, van a jugar la Supercopa donde están los jeques, van a... jugar
en Europa,
Champions seguramente
sí,
van a,
en sí. Europa seguro,
a ver,
casi seguro.
Y tiene referentes como Unai Simón, que ha mostrado amor eterno al club, ha renovado Jan Sanzet para muchos años, tienes a Nico que ha renovado, tienes a Guru que ha renovado, entonces los pilares,
eso
Iñaki
es.
Williams
el
amor
ambiente,
eterno.
Cuando decía Amit decía eso, que los que más podían destacar
quieren quedarse.
Antes has mencionado al de Ondarroa.
a uno de Ondarroa, porque hay varios jugadores,
sí,
de Ondarroa.
Me gustaría buenos. Deseando volver, visto lo visto.
Oh, no haberse ido.
Sí, pero ahora, pero todo era una lesión.
¿Y a quién quitas?
Eso es.
No, nadie.
Una cosa. Estaba mirando la cláusula de Prados. A ver, decir cuánto, qué cláusula tiene.
Pues no tengo ni idea cuál es.
Tiene 60.
Muy alta, no será.
8 millones de.
Yo te iba a decir 12.
Qué miedo.
8, o sea, si no, hay que.
Ya, seguro que está.
Eso está ya trabajado.
Hay que
ya.
Moverse.
Que ya. Lo ha puesto bien.
Eso está trabajado. Evidentemente, cuando Prados llegó, pues estaba como estaba. Le han dado confianza y ahora mismo se ha convertido en el jugador, si más determinante, bueno, de los más fundamentales, sin duda
25
alguna.
25 de enero de 2024. Otro de los objetivos de la renovación del contrato es elevar su cláusula de rescisión. El pasado año, cuando renovó, quedó fijada en 8 millones de euros.
Ah, pero el pasado año no jugaba, no había debutado.
Bueno, pero la tiene, están hecho, no sé, no, si no la cambiaron son 8 kilos.
No, pero evidentemente eso Fer se revisa y se le sube dentro de 2 semanas. O sea, te quiero decir, eso no va a haber problema.
Sí, no ha subido ya.
Claro. Y las negociaciones, que crees que tampoco estarán hablando, incluso, oye, estás cobrando esto, estás jugando tal, si pasas de tanto, eso es tan...
Se estará moviendo el Atleti,
seguro. El Repre hace su trabajo.
Vamos seguro. A ver.
O sea, el Repre hace su trabajo.
Vamos a ver, eso, ni Repre, el club mismo, el entrenador, claro. La plantilla, todo. Digo yo, ya lo habrán modificado esos 8 millones, porque con 8 millones de euros, vamos, viene cualquiera y si se lo paga la cláusula...
Viene el Chesbury Spring de la First Division,
ese mismo.
De Inglaterra, de que juegan en Gales, en una zona de Gales muy concreta. Y esos tienen los 8 kilos, ¿eh?
Y se come, sí, bien, además, ahí.
Joder, en Gales se come.
Pero si aquí...
¿Hay algún rumor? ¿Os lo patatas. Dices por algún rumor, ¿eh?, en concreto? ¿Lo dices por algún rumor en concreto?
Pero 8 kilos, aquí hasta...
Es poco.
8 kilos hasta yo puedo pagar la cláusula.
Nos has dejado un poco intranquilos.
Depende de que sean los kilos, dices, ¿eh? ¿No? Pero bueno. Depende, si son, bueno, de angulas, no.
Eso está revisado hace meses, ya.
Chipirones.
Revisó hace meses, no, sí, lo que va a ganar la temporada.
Está claro, pero me sorprende, sobre todo por la diferencia que hay entre lo que tenía de 8 kilos de cláusula, que no es nada, y lo que está dando en el campo, que es una pasada, que es como un crack mundial.
Es, ¿eh?, luego, es una irrupción.
Luego pasa otra cosa.
Dos meses.
Nos hacemos una idea de fútbol con mucha pasta. Yo creo que el fútbol está en deflación ahora mismo. Lleva 2 años que está... los fichajes son más modestos, no sé qué, salvo excepciones que superlativas.
Pero se rompe enseguida, ¿eh?, esa deflación. Bueno, es verdad que la tendencia es esa. De repente te viene un Premier, que normalmente son los Premier. El Madrid siempre está dispuesto también a desenfundar. El Barcelona también, pero no tiene. Y se acaba todo. Y empieza a subir todo. Y que si Mbappé le van a pagar no sé qué. Que si el otro dice... Vinicius dice que por qué yo no. Y el otro dice por qué no sé qué.
No, pero es verdad, Gambos,
son movimientos cíclicos.
El dinero de las televisiones está desapareciendo.
Y es verdad que todo ha ido a la baja. Muchos equipos están tiesos. Económicamente están arruinados. Muchos que no sé ni cómo sobreviven. Y están tirando de cantera. Ya no hay tanto movimiento porque no hay. O sea, porque están todos, insisto, tiesos.
Pero yo no estoy de acuerdo con vosotros que no haya dinero en el fútbol. Otra cosa es que los clubs acaban siempre gestionándose mal y acaban siempre con deudas. Pero el dinero de la televisión se ha mantenido. Para sorpresa de algunos, se está pagando lo mismo. Todo el mundo decía esto, el Tebas, que no es amigo nuestro en muchas otras cosas, lo dijo. Se va a mantener el dinero de la televisión y se ha mantenido.
O sea, en este momento, subido los presupuestos.
¿Y si claro, efectivamente, si porque mal, los clubs tienden a gastar lo que no tienen. ¿No?
Vamos a hacer una pausa. ¿Qué palabra dijiste? Deflación.
Deflación, sí.
¿Qué léxico que tiene este hombre?
Cultura económica.
Deflación, pues mira, ornitorrinco.
Y si te hace falta, te pega un crocho ahora.
No soy bueno yo. No. Nada más el golpe recto.
Y nos vas a contarlo de sacar fotos y te caes al agua y eso.
Vamos ya a publicar.
Radio Popular, R. Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
En el corazón de la ciudad, Bocatería El Horno de Bilbao. Ubicada en la calle Cosme Echevarrieta número 2. Los mejores bocadillos, hamburguesas, raciones, ensaladas y bollería. Abiertos desde las 9 para desayunos. De lunes a jueves con cocina operativa hasta las 6 de la mañana y los fines de semana hasta las 7. El lugar perfecto, con amplio horario para poder comer bien a todas horas. Recuerda, Bocatería El Horno de Bilbao. Ven y disfrútalo.
Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
Ah. acostado en la cama, bueno, bueno.
Kevin Doyle, te han pillado hablando de cama, pero estamos hablando de otro tipo.
No,
de...
no estamos haciendo la cama a nadie, ¿eh? No, no. No, no, yo le iba a decir, hace mucho que no hablamos. Gambox hacía tiempo que no venía.
Sí.
Y yo siempre recuerdo su faceta de fotógrafo aquel día en la ducha.
Ah, mira, yo lo suelo contar y creo que la gente no me cree.
Cuéntala, por favor, otra vez, que es buenísimo.
Hombre, por favor. Venga.
Cuéntala, que merece la pena.
Venga, que es buenísimo.
Bueno, a ver.
Y me consta que es verdad.
Hombre. Vamos, es una... Yo cuando lo cuento que viene ahí la conversación...
Gran fotógrafo.
Siempre digo que, joder, pues no me creen. Pero bueno, la cosa es que estaba yo sacando fotos dentro del vestuario, creo que era la casilla.
En la casilla.
Era la casilla. Y había un boxeador en el vestuario que tenía un tatuaje en la pierna y tal, y yo tenía una cámara con un zoom. Y, joder, no lo cogía bien. Empecé a andar para atrás, mirando por el visor. Me metí dentro de una ducha sin darme cuenta. Y le di al botoncito de la ducha con la espalda cuando llegué a la pared, claro.
No era acuática la cámara.
No.
¿Te vio alguien?
Se cayó.
El boxeador te fue a...
Pero bueno, me han pasado más que... Pero no estamos aquí para hablar de eso. No. Sino para hablar, antes habéis dicho lo de los Tate. Los Tate tienen un Tate móvil, ¿eh? O sea, pueden ir a Sevilla y
totalmente.
A Pancorvo, o sea, en fin.
No, pero no los dejan, ¿eh?
¿Cómo que no dejan?
No, me estaba diciendo que no
iba... Sería un puntazo, ¿no?
Si salimos del país, ¿podemos salir del país?
Sí, ¿eh? Bueno, el Salchichauto.
El Tate Chauto.
De ahora.
Había un Salchichauto.
Pero estaba quieto, no se movía.
Estaba en la Feria de Muestras, donde está el Samuel.
En el Coliseo estaba, delante del Cine Coliseo.
Mira, en fiestas de matina también, que es ahora, después de Semana Santa, suelen llevar un Salchichauto. Cuando yo iba antes más, ahora salgo menos. De vez en cuando salgo, una vez al año suelo salir a matina. Y es una maravilla, ¿eh? Visitar el Salchichauto, esos te dan la vida. Ahora,
tú irás a la matienal, que es diferente.
¿Y qué? Bueno, entonces dice que no viste la pelea de John Ferrer.
No, porque fui al pesaje el día anterior, pero porque tenía que hablar con Celaya, etcétera, pero estaba enfermo, tenía...
¿Te gusta más ir al pesaje que ver la pelea?
No. Yo... tenía que hablar con Celaya, entonces tenía un problema en un ojo, vamos. He estado una semana entera con dolores de cabeza, el ojo hecho un Cristo. Ya.
No, yo lo que vi un resumen, ¿no?, de la pelea. Y me parecía que estaba, conociéndolo a John Ferrer desde que debutó, que lo vimos muchas veces, ¿no? Lo veía un poco más conservador y más práctico, más a la contra, aprovechando todos los resquicios, y el que estaba peleando con él.
Ahí lo que hay que decir es
campeón
que
del mundo.
Jeffrey Corrales no es ningún... Quiero decir, es un grandísimo boxeador, que a mí yo estaría orgulloso si hubiera sido el promotor de haber podido traer ese combate a Bilbao. Me parece un combatazo.
Y ganó bien, ¿eh?
Y que los dos estén con cuidado, claro, los dos saben que
respeto,
el otro,
¿no?
Claro.
Había sido campeón del mundo, ¿no?
Sí, Corrales. Sí, sí,
yo vi el combate y lo vi en ETV. Y, hombre, comparando con nuestro anterior gran estrella, que es Kermal Lejarraga, John Ferrer es más cuidadoso.
No tiene nada que ver.
Busca más la defensa, busca más los puntos. No es un gran
John Ferrer tiene un
killer, por decirlo así. Pero a mí me gustó cómo trabajó la pelea y ganó los puntos con claridad.
A nivel técnico, John Ferrer es muy superior a Kermal.
Sí, es diferente. Uno es potencia, distinto, coraje, ¿no? Y también técnica, porque Kermal tiene su...
Sí. Tiene sus cosas.
A ver, y Kermal también más kamikaze igual, ¿no? Más un poco...
Es otra manera de boxear.
Es otra manera, sí. Pero John Ferrer tiene una pinta estupenda. La verdad es que vamos a ver si eso le lleva otras grandes citas y algún título.
Espero que vuelva. Ya ha disputado títulos y ya tiene títulos. Yo, que yo haya participado en la organización, tiene un Silver del Consejo, un Yaud del Consejo, tiene un título de la Unión Europea, el Campeonato de España, sí. Y tiene algún título más, ¿eh? Y yo creo que ahora está para volver a hacer el UE o el Europeo.
Yo te digo, yo lo que vi el otro día en el resumen ese, lo vi más maduro, lo vi más tiempista.
Oficio.
Más oficio, esa es la...
No, ya
es
que palabra. Tiene también un montón de combates, ¿eh?
Sí.
Si se la juega todo a un combate, luego tiene que hacer más combates.
Y luego Fran Mendoza también, o sea, Fran tiene dinamita.
Fran es un boxeador diferente. Quiero decir, diferente a John, son dos... Sí. Dos pesos y dos estilos de boxeo diferentes.
Hermano de un grande, de Nacho Mendoza.
Fran es más contraatacador por naturaleza, igual que lo era
Nacho,
sí. Cato, en cambio, que es el tercer hermano, es otro tipo de boxeo.
Más pequeñito es, ¿no?
Más pequeño, sí, es un peso. En realidad es un peso mosca, que pelea en el super mosca y en el gallo, porque es muy difícil encontrar pesos mosca, ¿no? un boxeador muy bajito, muy fuerte, un gran boxeador.
Está bien, está bien el ranking.
¿Cato? Sí, Cato es...
¿Te invicto?
No, perdió uno. Perdió un combate después de derribar dos veces al rival en 6 rounds. O sea, que tú me contarás cómo es el asunto. Eso es, bueno. Y ha ganado un título del peso gallo hace unos meses.
Bueno,
un título del consejo. Del
rinconcito del boxeo que nos gusta. ¿A ti te gusta el boxeo?
A mí me gusta mucho, sí.
¿A ti?
Yo veo.
Sí, ¿no? ¿Tú qué viendo él?
Yo alguna vez he visto, pero no entiendo nada.
Bueno, tenemos que agradecer a ETV, que esto es algo que hay que hacer continuamente. En más de 30 años mantiene el boxeo en una televisión en abierto. Eso explica mucho de la cantidad de boxeadores que salen de aquí, ¿no? Ahora.
Bueno, los gimnasios están llenos, ¿eh?
Sí, sí.
Chicos y chicas, entre kickboxing, boxeo, defensa.
Y como está otra cosa, el fitboxing, que es el boxeo con música, con saco, sin combate, quiero decir.
Pero están llenos, ¿eh?
Sí, sí. Y cada vez hay más, además.
A mí me gusta que haya este tipo de cosas con la juventud, que haga deportes y que tenga.
Y cuanto más gente hay en los gimnasios, menos peleas hay fuera.
Además, antes los gimnasios, la mayoría eran una cosa como de...
marginal.
De zona periférica, sí, de la ciudad.
Marginal. Pero bueno, las oposiciones han hecho mucho allá.
Ahora tienes gimnasios en pleno centro, al lado de la Alhóndiga hay uno, aquí en Sánchez hay más de uno, que son... Es que es otro tipo de gimnasio.
Mira, en Durangaldea es curioso, hay bastantes clubes que ahora, chavales jóvenes que van al gimnasio, pero hacer este tipo de modalidades.
Chicos y chicas, además.
Cada vez más, están muy de moda. Están en auge, ahí van a competir, hay campeonatos, hay varios clubes en Durango también que lo están haciendo muy bien. Y, oye, pues es una gozada, sí, sí. Es una disciplina más, gente joven que quiere hacer deporte, y encima lo viven, ¿eh? O sea, exigencia, dedicación, se lo curran, ¿eh?
En Durango hay, y en Mañaria, y tienes, pues, en Bermeo, hay en
Mirsi. El Orrio.
Hay gente que hace un trabajo extraordinario en Sornocha.
Sí, sí. En fin, cosas de estos tiempos que a mí me parece que está bien, que está muy bien. Y bueno, vamos, quiero entrar en un tema un poco espinoso por lo que conlleva de la oficialidad. Vosotros sois expertos en esto. Gure Erebai, ¿qué significa?
Nosotros también.
También.
Es decir, Gure Erebai es una plataforma de deportistas y gente a favor del deporte que se creó en el 2020... cuando la Eurocopa, y tenía como reivindicación principal que la selección vasca pudiera jugar en la Eurocopa que luego no se disputó, la que tenía que jugar la selección de España en San Mamés. A raíz de esa iniciativa, pues hemos seguido un poco con todo el tema del deporte, apoyando a las selecciones vascas en diferentes modalidades, y hoy mismo hemos estado esta mañana en San Mamés apoyando a la selección para este sábado. Y vamos a hacer una calejira desde la Plaza Indautxu a San Mamés, cantando, animando y pidiendo la oficialidad. Y al final lo que pedimos es que en el deporte lo más importante es participar. Y lo único que queremos como vascos y vascas es participar a nivel internacional. Para eso se tienen que dar unas circunstancias, tanto legales, deportivas y federativas, que bueno, que se han hecho unos cauces, y David podrá hablar algo más de eso. Y por otro lado está la voluntad, tanto de los deportistas, los clubes y la propia federación, voluntad no materializada en concreto, pero sí una voluntad firme de que las selecciones vascas en diferentes ámbitos, en algunas ya es oficial, ¿eh? En sí. Socatira, por ejemplo, se compite a nivel internacional, el año pasado fue en Guecho el campeonato mundial. Compiten los equipos y luego compiten las selecciones.
Eso es lo que no entiendo yo. Si hay en algunas disciplinas se pueden competir como Euskadi y en otras no, es que no lo entiendo, ¿no?
Pues porque el deporte no es uno y único. Y se rige de diferentes maneras en diferentes estados. En algunos son entidades privadas, como pueden ser en Estados Unidos. En el surf son entidades privadas. En otros son federaciones. Y se da el caso paradigmático de la pelota vasca. Siendo los inventores del deporte, somos los únicos que no podemos participar como tal. El 2030 el Mundial va a ser en Guernica y en Bilbao, y esperemos que para entonces, tenemos 5 años, en el 26 hay otro Mundial en Argentina, podamos disputar, si no es en Argentina, en Guernica y en Bilbao.
Es que es de no creer, ¿eh?
Bueno, la verdad es que sí, hay cosas que cuestan entender. También al otro lado, los que no están a favor de la oficialidad, que normalmente son ajenos a esta comunidad, al deporte vasco, vamos a llamarle así, porque mañana, aprovecho un poco para anunciar, vamos a actualizar datos sobre aceptación de las selecciones vascas. Mañana probablemente salga un artículo en el correo. Y la aceptación que tienen las selecciones vascas en todos los deportes y en el fútbol, que es el paradigmático, es altísima entre, primero, los deportistas, que están federados, como explicaba Apache, y se tienen que pronunciar a través de las federaciones, pero luego en la población en general. Hasta un 72% de la población, en una encuesta que se realizó por el Gabinete de Prospecciones Sociológicas, están a favor de que las selecciones vascas sean oficiales y puedan competir en pie de igualdad en todos los campeonatos oficiales. Alguien dirá, ¿es un tema político? Sí y no. ¿Es un tema político que la representación de un país que, como Euskadi, no es Estado, pueda participar? Pues si vemos ejemplos en nuestro alrededor, las Islas Británicas, en Islas Feroe o en otros deportes, o Groenlandia o Hawái en el sur, etcétera, hay precedentes. Pero es que Euskadi ha demostrado que en muchos deportes, como Pachi decía, no solamente la socatira, sino hasta deportes más nuevos, vamos a llamar como el pádel, el propio boxeo, somos miembros de una de las internacionales. El kayak surf, el montañismo, hay una tradición histórica.
El automovilismo. Carreras de montaña.
Que hemos estado ya en esas asociaciones internacionales de siempre y por lo tanto participamos y somos oficiales. ¿Qué pasa con el fútbol? Pues ya sabemos todos que el fútbol es el paradigmático, es el que parece, como digo yo, el sustitutivo de los ejércitos, ¿no? Que los mundiales y las Eurocopas son sustitutivos de las competiciones entre países, en buena lid. Entonces parece como que la selección vasca que dé ese paso va a ser en detrimento de. Y los datos que vamos a actualizar estos días demuestran que es perfectamente compatible ser un país deportivo, un sport country, que se dice internacionalmente, y tener selecciones propias como puede tener el país de Gales, puede tener Escocia, insisto, Islas Feroe, Groenlandia, y el tema político ir por otro lado. Ahí están los galeses, que tienen una selección de rugby, que tienen una selección de fútbol, que no tienen en este momento un proceso abierto político y sin embargo tienen la conciencia y la consciencia de que deportivamente son propios, tienen una selección propia y quieren competir en pie de igualdad, en este caso con Inglaterra, en competiciones internacionales.
Pero estás hablando con el Reino Unido, que es un estado que permite también votar libremente, como fue el caso de Escocia. Es decir, yo quiero perder esa votación. Quiero que me digan si puedo jugar o no, si puedo decir mi futuro o no, ¿no? Entonces, yo creo que se dan las circunstancias ahora de que socialmente está más aceptado que nunca, políticamente tendría todos los avales habidos y por haber. Quiero recordar cuando la Eurocopa se hizo un pleno en Bilbao y solo votaron dos concejales en contra, no votaron en contra, se abstuvieron, en contra de la oficialidad, pero el PSOE, Podemos, el PNV y H. Bildu votaron todos a favor de la oficialidad. Es decir, es un tema que seguramente
rebasa lo político.
Idioma que. Sí, eso es. Quiero recordar también una encuesta que se hizo hace 3 años. Por la universidad y la Xiómetro.
Pachi, eso es lo que yo he tenido ocasión de. Son los últimos datos, que eso no son muy antiguos.
Se hicieron en 7 provincias.
Correcto.
Y los que hicieron la encuesta tenían miedo cómo plantearlo en Navarra, ¿no? Que si una selección que acoja a los vascos y a los navarros. Estuvieron afinando en las preguntas cuando las respuestas fueron contundentes. Y ahí también el 6 de cada 10 votaron a favor. Pedían que los y ahí está todo el efecto de los Osasuna, la relación entre los Osasuna y el Atleti, todos los navarros que han jugado en el Atleti, es decir, que no es solo demoscopia, hay más cosas, no es opción política.
Sí, que rebasa lo político.
Una pregunta voy a hacer, ¿dónde está entonces la traba para que en esto no se gestionase?
Se llama Rubiales. ¿Rubiales? No es Sánchez, no es Rajoy, no es Unión Europea,
pero Rubiales
en
este momento se llama Rubiales.
O el sustitutivo, quieres decir, de Rubiales, que ahora afortunadamente no está. No, sí, efectivamente, como
dices,
Pachi.
El espíritu está ahí, ¿eh?
Sí, bueno, hay que aclarar, porque mucha gente no lo sabe, incluso algunos presidentes de algunas federaciones parecen desconocerlo cuando tendrían que saberlo.
Rima con Rubiales.
Sí. No, parece que no lo saben, lo deberían de saber por su cualificación técnica y hasta política, que hay una ley del deporte ahora, en este momento, una ley del deporte española, aprobada hace escaso un año, que permite que las federaciones autonómicas formen parte de las federaciones internacionales en deportes de raigambre histórica y social, dice textualmente la ley, en una enmienda que conseguimos meter en esa ley española del deporte. ¿Quiere eso decir que en el deporte, en los deportes donde hay esos precedentes históricos, empezando por la pelota basa, como ha citado Pachi, el surf, donde ya estuvimos en una internacional y conseguimos títulos, por supuesto el remo, por supuesto el ciclismo, donde hay precedentes de equipos que han competido internacionalmente, también el fútbol, también el rugby con los Euskarians, tenemos esa posibilidad. Pero lo que no puede ser es que las federaciones, o mejor dicho, los representantes de las federaciones, y estoy hablando ahora del fútbol, estén continuamente echando balones fuera, diciendo, no, este es un tema sociopolítico. Bueno, ya se han dado los pasos también sociopolíticos legales, y la federación actual, a diferencia de lo que hizo el anterior, los mandamases anteriores, está missing. Llevamos 3 años donde no se ha dado absolutamente ningún paso con una ley que permite hacerlo, ningún paso por la oficialidad. Todo lo más ha sido la organización de este partido, que es un partido muy atractivo, el del sábado, pero no se ha dado ningún paso. Entonces yo creo que eso también se tiene que dar cuenta a la sociedad vasca, a los deportistas vascos, de por qué, habiendo una apuesta tan firme, habiendo un acuerdo, como Pachi también sabe, en Durango, en una asamblea en Durango en 2018, por mayoría, por unanimidad, 98%. que sigue vigente ese acuerdo hasta que haya otro que no lo va a haber en sentido contrario, porque la actual Federación Vasca de Fútbol no ha dado en 3 años ningún paso, y es más, ha metido en el cajón los pasos que dieron la federación anterior. Bueno, eso lo tendrían que explicar.
Vamos, después de la publicidad seguimos hablando de esto, que es un tema muy interesante, y mami, yo quiero despejarme algunas dudas que estoy viendo. Luego lo analizamos, venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
En Durango, Restaurante Covica. Comida tradicional, moderna y vanguardista, elaborada siempre con la máxima calidad. Expertos en alta cocina en miniatura con reconocimientos de prestigio ofrecen diferentes alternativas para satisfacer los paladares de todos sus comensales. La comida de calidad y el trato exquisito tienen nombre propio en San Ignacio Usunea 8, Durango.
Diamanti e Karati, compra de oro con total transparencia y máxima tasación. En Bilbao, Puente de Deusto 13, Autonomía 34, Juan de Garay 7, Doctor Areilza 20 y Santucho 12. En Portugalete, Carlos VII 7 y en Baracaldo, Avenida de la Libertad 2. El primer outlet de joyas de Vizcaya con un 70% de descuento. Diamanti e Karati.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. Jamonerías Miratonda Guijuelo. Un producto único que habla por su aroma y sabor. Desde los secaderos naturales más altos de Guijuelo, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
Bueno, seguimos. Aquí estábamos hablando de la oficialidad con David, con Pachi. Kevin, ¿cómo lo ves tú lo que están comentando? Yo hay una cosa que no entiendo como neófito en el tema este, ¿no? ¿Por qué la Federación de Fútbol puede bloquear una cosa así, o con Rubiales, lo que es que no lo entiendo, si hay otros deportes que son tan lícitos como cualquiera, como el fútbol, como el boxeo, como cualquiera, y lo pueden hacer? Eso no lo entiendo.
Yo creo que también están comentando, ¿no?, que el tema de la política y tal, la política jugará un papel fundamental en esto. O sea, no tengo duda alguna. O sea, aquí la política juega siempre.
Pero por encima de la política están las leyes. Si eso es legal, o sea, están por encima de los políticos de turno, ¿no?
Pero la ley se hace y se hace la trampa y se modifican cosas y se dejan de hacer cosas. Y tú y yo podemos tener una decisión, ¿no? Y luego el siguiente pasa de largo. Y lo ha dicho David de una forma contundente, pero con la boca pequeñita, oficial Tasuna, Orain, tal, le decimos muchas cosas, pero ahora de la verdad hay poca gente que esté trabajando realmente por la oficialidad de la selección de Euskadi. Y eso es así. Y David tiene mucha información, evidentemente, nos cuenta muchas cosas, pero David sabe que las cosas se han hecho rematadamente mal. 3 años y medio después, volvemos a ver a la selección de Euskadi, 3 años y medio después, yo soy súper partidario de verla, me alegra verla, os lo dije el otro día, tengo ganas de ver una Eurocopa, ver un Mundial, nervioso, emocionado, poder llorar, pero de momento no lo hago nunca. Veo porque me gusta el fútbol, me encanta ver cualquier torneo de estas características, pero no lo vivo desde el sentimiento de vasco. Ojalá el día de mañana me siente con mis hijos, con mi familia, vea el partido, pueda ir a un estadio a ver a mi selección y me emocione y esté nervioso antes de un partido. De momento toca esperar y ojalá, ojalá se den pasos, pero para eso hay que querer, pero querer de verdad.
No sé, yo creo que habrá, a mí me cuesta entender. Tú cuando hablas de selección hablas continuamente de, o sea, quiero decir que lo que está detrás es la selección de fútbol. A mí me gusta entender lo de la selección de pelota, por ejemplo. O sea, eso sí que es una cosa que es un contra natura total. Bueno, yo me imagino que organismos como la FIFA, la UEFA o tal, tienen que reconocer ese paso que das, porque si no, no vas a participar en ningún torneo.
Claro.
Y que probablemente una de las cuestiones sea esa. Y ahí, al margen de políticas o no políticas, pues habrá mil intereses, mil acuerdos tomados, etcétera, que yo me imagino que por ahí irá también parte del problema.
Mira, me gustaría que David explicara lo que se acordó a nivel de Estado, la ley del deporte, y el papel que tiene la COI. Es decir, la COI era, al final, el Comité Olímpico Internacional era el que les obligaba a las federaciones a no intrometerse lo que decidan las federaciones locales. Si una federación local pide el acceso a una federación internacional, como es el caso de la pelota, que hubo unas dimisiones y se quedó sin dirección la federación internacional, que la han vuelto a reponer, y esa votación se va a volver a dar, pero es el caso de la pelota, pero es el caso del fútbol. No, es decir, una vez que tú tienes, y en estos momentos políticamente está así, y hay que hablar también de que, cuáles son las mayorías y las minorías en Madrid. En estos momentos, si la Federación Vasca de Fútbol diera pasos en ese camino, tiene el apoyo de la COI. Y la COI, ya no hay Rubiales, ni Tebas, ni Mardones, ni Sunsuncorda. Hay, en estos momentos manda Sánchez. Y Sánchez necesita de 11 votos, que son del Atleti, de la Real, de los Asuna y del Alavés y del Eibar. Son 11 diputados vascos, que sin esos 11 no hay presupuestos, no hay votaciones, no hay leyes, no hay nada. Y es el momento de aprovechar esa ventana, una ventana política, una ventana deportiva. Y la COI, según la ley de deporte, está obligada a reconocer los que las federaciones locales pidan. Y la Federación Española de cada deporte no puede. Es la virtud que tiene esa ley. A veces vemos a los abogados y les vemos siempre entre papeles, entre leyes, y nos inundan a datos. Cuando de esos datos lo explicas de una manera que podamos entender todos, y creo que David sí tiene esa capacidad, y semanalmente habla del Atleti, pero habla también de estos temas, yo creo que nos explique brevemente eso que yo no he podido explicarle tan... Pero que lo expliques a cualquiera y dice, no jodas, dice, no fastidies. ¿Tan fácil es? Fácil no lo es, pero está escrito.
Pero se puede hacer.
Bueno, voy a intentar resumir mucho, porque tampoco me quiero extender. ¿Qué permite la ley española, ley española del deporte? Pues permite que en el caso en el cual haya un deporte con un arraigo histórico y social, que ya sé que es un concepto muy amplio, pero que estamos pensando en deportes donde ya hemos tenido representación internacional, primer supuesto. Y segundo, donde ya hemos estado en una internacional, que es el caso del surf, donde estuvimos antes de la creación de la española, la ley permite, da un derecho a las federaciones autonómicas. Bien, en base a esos dos supuestos que están en la ley española, insisto, del deporte, se llegó a un acuerdo político de aplicación de la ley en el caso de la pelota vasca y del surf, porque la pelota vasca es paradigmático de un deporte autóctono creado en Euskal Herria y en el cual hay un arraigo histórico y social como en ningún otro sitio, obviamente, y en el caso del surf, insisto, hemos estado ya en la Federación Europea, ganamos además campeonatos europeos, cuando todavía no existía la Federación Española.
Las bien. Primeras olas de Europa son las de Miarritz, eso hace 50 y pico años.
Sí, y hubo campeonatos. Bien, entonces esos dos supuestos están acordados. Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué está ocurriendo? Que para llevar adelante eso, para llevar adelante ese acuerdo político de esos dos deportes, las federaciones españolas concernidas tienen que obedecer el acuerdo del Consejo Superior de Deportes, creo que te referías a eso, al CSD, que es gobierno, central, Consejo Superior de Deportes, que es Ministerio del Deporte. Entonces, el Ministerio del Deporte ha aprobado esos dos supuestos, pero las federaciones correspondientes, tanto la de pelota, que por cierto es la única que no se llama pelota vasca, se llama Federación Española de Pelota, punto, La pelota vasca se llaman todas, las de Chile, la de Argentina, menos la española.
Le quitaron
la
española, el apellido.
Pero al momento de la verdad, de ir a la Federación Internacional, no solamente no han votado a favor, sino que han hecho campaña en contra. Y en el surf, el tema está todavía parado hasta que la Federación Española, también el del PASO, que es cumplir la ley, que es cumplir el acuerdo del Consejo Superior de Deportes, para que en estos dos deportes, para empezar, accedamos a la oficialidad. Entonces, bueno, como decía Pachi, es un tema de cumplimiento de la ley, es un tema de cumplimiento de la ley de este artículo 48.2, que el acuerdo con el Consejo Superior de Deportes, que ya existe, con este mismo gobierno, en la anterior legislatura, pero sigue siendo el mismo gobierno, lo cumplan las federaciones españolas concernidas.
Entonces,
tanto en sur como en
pelota. Estamos hablando de cohecho, o sea, de alguien que sabe que la ley...
Sí, de incumplimiento de la ley.
Bueno, pues...
Estamos hablando de eso. Y luego vendrán otros deportes, porque esa es la puerta abierta que tenga, como decíamos antes, arraigo social, que está en el remo, que está el rugby, que está el ciclismo, que está el fútbol. Alguien me dirá, ¿y por qué estoy citando esos? Porque son deportes donde ya hemos tenido selecciones internacionales. En el propio fútbol, como la gente que tiene un poco de cultura futbolística histórica sabrá, ha habido un equipo Euskadi que en tiempos de la guerra estuvo girando por Europa con la autorización de la FIFA y por América, y ya tiene unos precedentes históricos. Entonces, ese es un supuesto que hay que seguir trabajando. Sí. Obviamente, la Federación Vasca, la actual o la que venga, tiene que apoyar ese proceso, porque no vale confiarse solo a la voluntad política. Si la federación correspondiente a ese deporte, en este caso estamos hablando de la vasca de fútbol, no da los pasos, no tiene una hoja de ruta como la tenía la anterior, no se va a conseguir.
¿No lo está dando?
No los está dando.
Vale.
Lo está paralizado, es decir...
Lo ha paralizado.
La Federación Vasca, en la que Luztondo, Goian Bego, era presidente, acudió a la FIFA y a la UEFA. Aquí tenemos uno que hizo ese acompañamiento a nivel jurídico, David. Entonces, la UEFA y la FIFA, como era normal y era sabido, lo echó atrás y luego estaba, era la época de los recursos, como cualquier sumario, como una multa, como una separación o como una herencia. Recursos, pipa, y es el juego diplomático y el juego del derecho internacional. Pero esta nueva federación guardó todo el tema en un cajón y se ha desoído. Si conocéis a algún periodista que haya llamado a la federación y le hayan contestado, que venga aquí y me lo diga. Es decir, llevan un mutis por el forro 3 años, no han hablado con nadie, y ahora, esta semana, por suerte, han conseguido un buen partido, estamos todos contentos, y es cuando vamos a ver seguramente una de las primeras intervenciones públicas de Landeta. Bueno, desde que presentó el triangular de femenino en el Museo Marítimo, que era una herencia que se lo había currado la anterior federación, no le hemos visto una intervención pública.
Bueno, las cosas están como están. Lo que estoy viendo es que hay derecho para hacerlo y hay que pelear. Hay que pelear en algún momento.
Hay que pelear en el día a día.
Y yo vuelvo a decir, es que hay que querer.
Y hay que
realmente querer. Hay que querer.
Vamos a publicidad y vamos y volvemos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944-028-111.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Bueno, estamos otra vez, hemos estado hablando largo y tendido del problema que tiene la oficialidad de las elecciones vascas, que creo que se pueden solucionar. Dime, Gamboa.
No, que tengo una duda. Han estado hablando antes del COI.
Sí.
Pero la FIFA y la UEFA...
¿De COIKILI? No.
No, te referías al CSD, al Consejo Superior de Deportes.
No, me refiero a la FIFA no organiza los mundiales. Uh-huh. Y la UEFA el Campeonato de Europa.
Sí.
son los que te tienen que aceptar en su club.
A eso me refiero.
Bien, pero,
¿eso cómo está?
Bien, pero rápidamente explicado. Cuando fuimos a Suiza, tanto a FIFA como a UEFA, cuando fuimos con el presidente Lustondo y presentamos la solicitud, dijimos que en un plazo de un año íbamos a hacer una propuesta. Cuando digo íbamos, me refiero a la Federación Vasca, sí, sí, que es quien la tiene que hacer, una propuesta concreta de la Federación Española, porque éramos conscientes y seguimos siéndolo de que es necesaria la autorización de la Federación Española, porque los estatutos de FIFA dicen que puede entrar un territorio no estatal con la autorización de la Federación
y no,
de
Estado. Y la Federación Bien. Española no lo está.
Entonces, lo primero que se hizo, ya acabó la legislatura de Lustondo, que efectivamente, como ha dicho Pachi, falleció pocos días después, y la que entró asumió formalmente todo ese proceso, pero no dio los pasos de la solicitud, que era hacer una propuesta concreta a la Federación Española, para que de alguna manera los intereses se compusieran, los intereses de la española y de la vasca. No se ha hecho ninguna propuesta. Pero es que no solamente no se ha hecho propuesta, que es lo que decía nuestra solicitud, es que ni siquiera a nivel de partidos amistosos, ya ha citado Pachi el partido femenino.
Triangular.
Triangular. Se jugaron dos tiempos de 45 minutos, os acordaréis, porque la federación actual se acogió a no poder jugar ni siquiera dos partidos en fechas FIFA durante una temporada. Y eso, desde luego, es ir para atrás. No solamente la oficialidad, sino la presencia de las selecciones.
Bueno, vamos a
con lo cual se ha dado pasos, pero para atrás.
Vamos a dejarlo ahí porque ya...
Marca tú,
Sí, sí, no, pero está bien. Está muy claro. Está todo muy, muy clarito. Y yo os deseo suerte con esta cruzada porque realmente es de recibo. Es absolutamente necesario que se consideren los derechos de las federaciones vascas en poder competir, porque la ley lo permite y hay trabas que no tienen mucho sentido, ¿no? Yo creo que puede ser una síntesis total de lo que estamos hablando. Y hablando de la selección vasca de fútbol, hay un partido contra el Uruguay de Bielsa, que es un equipazo que le ganó a Brasil. Le ganó a Brasil en Brasil, le ganó a Argentina en Argentina, como está el campeón del mundo y a la canariña, con Don Marcelo en el banquillo, y va a ser un partido complicado, ¿no? Para la selección de Euskadi.
Uruguay siempre es complicado.
Es un partido.
Siempre, sí.
El gen competitivo.
Una cosa voy a decir, a mí me parece que este partido en este momento no se tenía que haber jugado. Se tenía que haber jugado en otro momento porque hay los jugadores del Atleti, no sé si van a ir. Yo creo que a muy pocos días de la final me parece que ninguno va a poner la pierna.
Eso mismo me dijo fuerte, ¿no?, un directivo de la Real, porque pensaba que iban a llegar a la final. Pero estas cosas...
No va a la final, ¿no? La Real.
Creo que no.
No.
No la que se juega ahora.
Ah, ya.
Y estas cosas también son... Yo el otro día estuve reunido con la Federación Vasca de Fútbol y me dijeron que han tocado a 100 selecciones diferentes. Entonces, no hay muchas oportunidades. Tiene que ser fin de semana, que estén todos libres, pero los de segunda no están. Tiene que ser ventana FIFA. Son muchas las carambolas que se tienen que dar. Y resulta pues que tenemos una final importante. Pero yo creo que es una oportunidad, que es un tren que no se puede perder.
¿Pero tú crees que los jugadores del Atleti van a ir a jugar con la selección?
Lo van a dar todo.
¿Tú crees?
Sí, porque lo sienten. Y es una cosa que...
Está muy cerquita de la final, ¿eh?
Muy.
Por eso te digo yo...
Pero luego la semana que viene tienen otro partido, también no lo van a dar todo, ¿eh? También lo van a dar todo, todos. Los 11, los 15, todos los que jueguen. Es decir, los jugadores del Atleti... Yo he estado con ellos en Lezama más de una vez, explicándoles esto. Tienen más ganas que la federación, por supuesto.
Eso seguro.
Y que mucha gente, porque les han contado lo que es jugar con la selección vasca. Les han contado. De los que están ahora, Williams ha jugado, Yuri ha jugado, pero hay muchos que Prados no ha jugado.
No, está bien.
Y ya sé que tú no le convocarías.
No, perdón. O sea, yo por sentido común lo digo, ¿no? O sea, estoy a favor de la selección vasca, pero me parece que no es el momento. O sea, yo creo que se puede jugar en otro... Por más que sea complicado. En otro momento, porque el Atleti está a un pasito.
Pero Fer, y estás poniendo las mismas dudas con con que le convoquen a Nico Williams en la española.
Es que me la has puesto, me la has puesto votando. Porque Fer va a jugar, la selección española va a jugar dos amistosos en Londres contra Colombia y en Madrid contra Brasil.
Pero por eso, que también está fuera de lugar.
Van a meter el pie Nico Williams y Sanced y Ibai en la inferior, en la
espero
sub-19.
Que no.
A ver, al final el destino es muy caprichoso. O sea, si el Athletic no estaría en la final de Copa, no teníamos este debate, evidentemente, porque irían, hay parón y todos felices.
Sí.
¿Cuál es el bendito problema? Y estamos encantados de la vida, que dentro de dos semanas hay final de Copa. Pero muchas veces es más problema nuestro que los propios jugadores. El jugador, evidentemente, claro que tiene la cabeza puesta dentro de dos semanas, pero él es profesional. Y la mejor manera de competir, ¿cómo es? Ir a jugar. O sea, no estar pensando, ay, cuidado, ay, la disputa, ay, no meto el pie. No van a jugar 100 minutos cada uno, pero no van a jugar 120.
Pero es el pan nuestro de cada día con los partidos también internacionales.
También se pueden entrenar mañana, también se pueden lesionar mañana entrenando en Lezama. Entonces, pero profesionales, se dedican a esto.
Sí, todo lo que quieras, Pero yo te digo, un jugador de fútbol profesional del Atleti, que tiene una final después de que no, hace 40 años que no la gana, no va a dejar todo en el campo ni con la selección española ni con la selección
de Ucrania. Eso es el fútbol.
¿Hablamos la semana que viene? Después de la final.
Me parece bien.
Por supuesto, sí. No sé, yo te digo, Y aparte, por sentido. Y tampoco creo que Valverde esté muy contento con que vayan los jugadores a jugar.
Bueno, Valverde lo ha manifestado que él va a hacer lo que haga falta por la selección básica. Y lo ha dicho, Lo dijo el otro día.
A mí me encantó la respuesta. Ernesto se lo pregunta el otro día y él dice: el Atleti siempre ha estado a disposición de la selección de Euskadi y va a estar a disposición de Euskadi.
Pero si eso me parece perfecto, lo que pasa es que yo digo que. No digo nada en contra, ni mucho menos, a mí me encanta todo este tipo de cosas, pero también por sentido común y por todo lo que nos estamos jugando, hay emociones, ilusiones, no sé qué, viajes.
Pero te llevas perdido hoy 2-0, porque lo del portero no te lo hemos cogido y esto tampoco.
No, pero a ver,
tampoco hay que dramatizar.
Pero por eso he dicho lo de la otra convocatoria, nadie la pone en duda.
Uh-huh. 8 jugadores vascos, ¿no?
Sí, sí.
4 del Atleti y 4 de la Real.
Media selección de la Real y de la Atleti.
Es decir, ahora voy a ser un poco más pillo. Si fuéramos oficiales, esos jugadores podrían optar a jugar o con la española o con la vasca. Que eso, la ley, y un poco cuando hablamos de selección vasca, no es una cosa absoluta. No sabemos si vamos a ir a Mundial la primera vez, la segunda o la tercera. Es que no tenemos prisa para eso. Pero si llegamos a ser oficiales, podríamos elegir cuándo jugar. Tendríamos muchas más oportunidades para que otras selecciones.
Pero no es así.
Y encima,
ahora estamos hablando
Williams de otro. Podría decir, voy o no voy. Y el otro Williams, como ha dicho, va a ganar y podría haber ido. Podría haber ido. Y se queda con la vasca.
Estamos hablando en otro contexto. Estamos hablando de la final de Copa. Estamos hablando de Uruguay, es un equipazo y es un equipo que rascan, pero los charrúas son duros.
¿Y Colombia?
Duro.
¿Y Colombia?
No, Uruguay es más duro que
bueno,
Colombia.
Pero Colombia no va a rascar en Wembley contra España.
Claro que sí.
¿No van a dar patadas? ¿A Nico no le van a dar patadas?
A ver, lo que pasa es que España estamos...
Hay que dramatizar, pero que son partidos internacionales que está puesta la ventana FIFA
David, una cosa
para que
jueguen
todas las elecciones.
Una cosa rápida.
También la vasca.
A ver, lo que chirría, es que llevamos 3 años y medio sin ver a Euskadi y casualidad llega hoy. España viene en todos los parones.
Ya le he dicho Pachi.
No, que sí, que es difícil, que hay que coger oportunidades.
Ha venido Uruguay,
pero
es
David,
una oportunidad que no había que desaprovechar.
Déjame. España juega habitualmente y como tenemos jugadores muy buenos, van habitualmente, estamos acostumbrados. Es casualidad también que ahora, a 2 semanas vista de una final, juegue Euskadi después de 3 años y medio. Pues
que
bueno,
no
es
que
así.
No es casualidad, no está hecho a propósito, no es casualidad.
No. Pachi lo ha dicho muy bien. O sea, se han conjurado los planetas para que Uruguay no juegue en China como iba a jugar,
y
esté
aquí
a disposición, esté Marcelo Bielsa y la Federación Vasca, que otra cosa no ha hecho, pero eso lo ha hecho, ha concertado un partido muy atractivo. Vale. Y por supuesto, efectivamente, como está diciendo Kevin, poniendo la pasta, poniendo la pasta.
Bien,
con lo cual, las ventanas FIFA, ojalá en todas pudiese jugar a Óscar Silesio, que era el objetivo inicial.
Y vamos rotando jugadores, rotando porteros.
Bueno, y están puestas ahí.
Creo que Julen no va a jugar, ¿eh?
Vamos a.
En detrimento de los clubs.
Olvídate, Julen me está diciendo 2-0. Yo no estoy hablando en contra de Julen, pero para nada. Entonces no digas esas cosas.
No,
te lo digo con respeto. O sea, Julen es un portero. Yo estaba explicando el porqué. Quería que jugase Simón. Es mi opinión, no quiere decir que tenga razón. Vamos a publicidad, venimos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia, mucho más cerca de ti.
Si Si te gusta disfrutar del buen pescado, Asador Restaurante Parrillas del Mar es tu lugar. En Bilbao, Juan de Ajuria Guerra número 7. Disfruta de nuestros pescados a la parrilla, besugo, rey, rodaballo, lubina y mariscos como langosta, bogavante y cigalas, entre otras delicias del mar. Mención especial también a nuestros entrantes originales como la ensaladilla de buey. Si quieres comer bien en un ambiente de lo más acogedor, ven a Parrillas del Mar.
¿Sabes que en Bilbao el jamón guijuelo tiene nombre? Miratonda. En Jamonerías Miratonda Guijuelo miramos por tu salud con nuestros jamones y embutidos ibéricos, sanos y llenos de aroma y sabor. También con nuestros frescos, presa, secreto, pluma, solo ibérico. Llegan desde nuestras dehesas, sin intermediarios, a tu casa. Jamonerías Miratonda Guijuelo. En Bilbao, Simón Bolívar 11.
En el corazón de la ciudad, Bocatería El Horno de Bilbao. Ubicada en la calle Cosme Echevarrieta número 2. Los mejores bocadillos, hamburguesas, raciones, ensaladas y bollería. Abiertos desde las 9 para desayunos. De lunes a jueves con cocina operativa hasta las 6 de la mañana y los fines de semana hasta las 7. El lugar perfecto, con amplio horario para poder comer bien a todas horas. Recuerda, Bocatería El Horno de Bilbao. Ven y disfrútalo.
Bueno, estamos otra vez, vamos a hablar de la final de Copa. Estoy pegándole a la mesa porque me emociono, de verdad.
Sí, es normal que te emociones.
Yo creo que la inmensa mayoría de la afición del Atleti va a estar muy pendiente de todo esto. Y para terminar con el tema, espero que no se lesione nadie. Esa es la duda que me queda. Y es porque, insisto, conozco muy bien a Uruguay, sé bien cómo van a mil por mil todos los partidos, sea amistoso, finales o lo que sea. Y más con Marcelo ahí, que también es un tipo muy intenso. Supongo yo que no van a jugar al 100% metiendo la pierna fuerte, pero ojo, lo más importante para nosotros en este momento es la final de Copa en la Cartuja, y de eso vamos a hablar ahora.
Hombre, pues yo esta final he aprendido, ¿no? Y creo que a todos nos pasa, ¿no? De los errores anteriores, o de tomártelo de otra manera. Estoy disfrutando hasta el camino de otra manera. O sea, estoy tranquilo, quiero disfrutarlo, no me voy a poner tan nervioso, por lo menos desde ya. Eso, día a día, disfrutarlo.
Yo con el tema de las... Ayer hacíamos bromas en tu hotel, en Durango, pero con el tema de las indisposiciones médicas que está viendo San Mamés, yo, por mucho que esté tranquilo ahora, increíble, con un gusanillo, me estoy imaginando la Cartuja y no sé si con gotero. Porque después de que nos piden, nos van a pedir una entrada, el DNI, nos van a mirar en la puerta, si, por cierto, que ya no sé si sabéis.
Y chequeo rápido.
Que no se pueden llevar mochilas que tengan más de 2 metros y medio.
Sí, es surrealista.
Tienen un miedo tremendo. Total. A que se metan cualquier tipo de alusión, cosa que también ocurre, por cierto, en San Mamés, que no se puede decir nada de nada, no se puede reivindicar nada. Bien, cierro ese paréntesis, pero es que habrá que llevar un certificado médico igual a la Cartuja, ¿no? Porque
mira, yo te digo, yo estoy hasta las...
A mí me da miedo, ¿eh? Yo,
David, ¿eh? Nos conocemos de hace mucho tiempo. Estoy hasta las narices de todo ese tipo de cosas, que ya es insoportable, ¿no? Que, o sea, vamos, se están cargando al fútbol de una manera...
Mira, Fer, lo voy a decir de una forma educada y lo digo claro, no quiero hacer bromas porque, oye, hay cosas que pasan, desgracias y demás. Pero, por ejemplo, yo estoy en San Mamés. Tira Nico Williams un balón, me mete un balonazo en toda la cabeza, me da como con patatas, como ha pasado toda la vida, y si estoy un poquito aturdido, que me cojan, me saquen fuera y me atienden fuera. No me tienen que atender ahí delante de todo el mundo porque yo estoy fatal, porque estoy un poquito mareado.
A ver,
que ya sé que es el fútbol moderno y tal, pero esas cosas han pasado toda la vida. Lo que me parece surrealista es que el otro día se para 3 veces el partido en San Mamés, 3 veces el mismo día.
Estoy,
o sea,
de acuerdo.
Creo que hay gente trabajando ahí alrededor de San Mamés, les coges a la gente que está, a ver, el que está grave, grave, evidentemente, se le atiende allí. Pero hay gente que se le puede decir, mira, te atendemos dentro, te miramos cómo estás, te ponemos bien y que, match. Que siga el partido, sí. Tú.
¿Sabes por qué ha pasado eso?
¿Qué ritmo
sigue? Porque no ha pasado nunca. Es decir, ahora se han dado unas otras casualidades y nos ha pillado como nos ha pillado.
Sin protocolo y sin formas de actuar.
Eso es. Yo vi una película en el Cinemaldi, y Ocorno, encima la que ganó, y empieza con un parto. Una mujer pare una criatura y uno se mareó. No he visto cosa más pésima en la vida. Es decir, en un accidente te llega antes la ambulancia desde 3 pueblos más allá. Es decir, a veces nos pillan, son cosas que no suceden todos los días, y si salta uno al campo, en 2 minutos la han cogido. Pero si se cae herido, no. Y entonces, de todo se aprende. Y sobre todo se aprende de los errores.
Gambo.
Pero es muy común que no se actúe fácil. Nosotros el otro día en juveniles a un chaval le dio el ictus, saltó una madre que era médica y lo atendió. Pero es que no tenemos, en los campos de fútbol de a nivel local, no hay ni médicos, ni botiquín,
no,
ni nada.
No hay ni
que nos coge.
No hay ni ahora ni antes, porque nunca ha habido. O sea bueno. Ha habido, pero en los campos de fútbol de juveniles y de chavales es muy raro, ¿no? Pues a menos que algún padre
debería sea médico. Sí, debería haber una ambulancia medicalizada.
Mira, yo como,
en un podría... combate de boxeo tiene que haber una ambulancia medicalizada,
sí,
con los operarios y los médicos.
Yo creo que con esto de parar los
si partidos, no, no te dan permiso para organizarlo.
Si no, paras el combate.
Estaba diciendo que hay veces que se puede pensar, ¿no? Si pasan, si se cortan tres veces en un partido y ya es recurrente San Mamés porque pasó dos o tres partidos seguidos, ¿no? Y un Bilardo de turno. Dice, bueno, que se caiga uno y que le están achuchando a su equipo. Y dice, 10 minutos de parón para...
No.
Que puede pasar perfectamente.
Yo creo que todos lo hemos pensado en algún momento. O sea, si un partido se para por una indisposición de uno entre 53.000 en San Mamés, ya no es la picaresca, porque la picaresca está ahí.
Pero Bilardo le diría, tírate.
Efectivamente, imaginaos, yo otro día comentaba ayer, en broma, imaginaos, el Atleti y la final. Estamos ganando 1-0 y el Mallorca nos está chuchando los últimos 5 minutos y estamos mirando el reloj para que acabe. Entonces, imaginaos que uno de los 30.000 del Atleti que estemos allí, pues decimos, sí, pero ay.
Yo creo que con eso no.
No somos así.
Pues no vas a aparecer en la televisión.
No somos así, de acuerdo. No, pero hay que tener también cuidado un poco con eso, ¿eh?
Y luego con lo de no atender en el sitio a la persona, hay
protocolos.
O no pares el partido.
Pruebe que, bueno,
según la gravedad, insisto, un balonazo que te anda batigambo.
Pero como
chico, pues recupera
la cabeza,
pero
ese balonazo en la cabeza o en el pecho no pasa nunca nada. Pero imagínate que esa persona parece que está bien, termina el partido y se cae en la explanada de San Mamés. Llega la ambulancia, se lo llevan y se queda palmera. O muere. El paquete que te cae encima.
Al árbitro,
al club, el seguro, la hueva, puede ser tremebundo.
Pero entonces, yo
es mejor parar, mira, cinco minutos, que salga el médico haciendo así, o poner médicos en la grada.
Pregunto a la mesa. Han habido muchas, aparte de esta temporada que están pasando bastante recurrentemente en San Mamés. Yo no recuerdo.
No, en San Mamés no, pero pasa, ¿eh?
Sí, está bien. Yo no recuerdo que paren un partido porque alguien se desmaya o pasa. No lo recuerdo. Hombre, y vengo viendo fútbol hace 50
años. A ver, hay datos, creo que el Atlético en 3 partidos han habido 6 actuaciones. Eso, o sea, es que es de no creer. Entonces, yo creo que hay veces que yo entiendo que hay gravedad, que se para tal, pero me parece que estamos ya en un momento en el que este fútbol moderno, estamos tan locos todos, que a la mínima está uno comiendo pipa, hace... ¡Ah! Espera, cuidado.
Para,
que esté, hay un ahogamiento. O sea, no sé, me parece surrealista. Y alguno dirá, joder, Kevin, qué sobrado. O sea, ¿qué estás diciendo, no? Pero ni tanto ni tampoco. El sentido común tiene que primar.
Por eso digo lo de la final. Que
siempre digo, que prime el sentido común, porque a este paso va a ser peligroso ir a San Mamés, ¿eh? Igual que se hace socio, igual hay que decirle a mi hijo, no vayas a San Mamés, porque
es
surrealista, bueno, de verdad.
Pero sí es cierto que la máxima tiene que ser si puede ser atendido sin necesidad de parar el partido. Si hay médicos, y en San Mamés los hay, porque hay un seguro médico que funciona muy bien, por cierto, vamos a hacer publicidad, pero la funciona, porque si no son necesarios los médicos de los equipos, que a veces también hacen una función muy importante, ¿eh? Corren los 2 médicos de los equipos a la grada y ayudan a una operación de auxilio inmediato, pero si eso no es necesario, ¿hasta qué punto el parar el partido es eficaz?
Vamos a ver, o sea,
si es eficaz,
por supuesto. Este tipo de cosas siempre han pasado, pero no paraban el partido, o sea, estaban los médicos ahí con la gente, o sea, no, es que no se paraban los partidos, ¿no? Se los llevaban al hospital o lo que sea, pero siempre fue así. No es que te paraban el partido. Yo no me acuerdo de haber parado 3 veces en un mismo partido.
Estamos en una sociedad completamente diferente de antes. Ya. O sea, tú piensas que ahora...
¿Qué antes pasa? ¿Que no era necesario?
No, antes el coche no tenía airbag, podía llevar chapa por dentro.
Te tomabas 4 vinos y cogías el coche, o 10 vinos.
El cinturón de seguridad no funcionaba.
El límite de alcoholemia era 0,8.
O sea, yo creo, ¿no?
Se jugaba sin espinilleras, como Gordillo y Camacho.
Más que de antes, lo que sea. Para mí no tiene mucho sentido tener que parar el partido si hay alguien que está desmayado. O sea, que vayan los médicos, que lo atiendan y todo lo demás.
Eso es.
Al final es cuestión de protocolos.
Eso es.
Y en este caso, el protocolo se cambiará cuando el hábito, cuando ya la dinámica te haya enseñado que se puede hacer de otra manera. Pero mientras tanto, yo creo que esos 10 minutos no van a ningún lado.
Hay una cuestión.
Va a ser sincero, ¿eh?
En todo esto del protocolo y tal, es quién toma la decisión de que el partido siga. Es decir, hay un médico que dice, oye, paren, que a este le ha dado un jamacuco o a esta señora.
Entonces, el árbitro y luego habla con el delegado.
Sí, sí, y el delegado va a tomar la decisión de que si este hombre casca,
no, evidentemente que
o
no.
Le da un ictus y se queda para allá.
Por eso te digo,
yo.
Le dan a un portero, el árbitro, hasta que no. Cuando un portero se ha caído,
está bien,
se ha
pegado
con el portero, golpe, y hay mucho miedo con eso ahora, ¿eh?
Hacemos una última pausa y regresamos enseguida.
Radio Popular, Erri Ratia.
En el corazón de Algorta, Pipers. Gastronomía de calidad, menú del día, menú de fin de semana con reserva previa, desayunos y todos los jueves, música en directo. Viernes y sábados de 9 a 12, carta de bocatas, hamburguesas y raciones. Más información en la web pipersalgorta.com.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Bueno, estamos de vuelta, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del Athletic, quedan con la Copa 10 partidos y vamos a ver el calendario y a ver qué os parece los rivales que tenemos. Vamos a ver, vamos a jugar contra el Real Madrid fuera, luego viene la final de Copa, luego vamos a jugar en casa contra el Villarreal, luego también en casa con el Granada. Después vamos a ir fuera a dos partidos, a Madrid, contra el Atlético de Madrid y contra el Getafe. Viene el Osasuna, después vamos a Vigo, en casa viene a jugar contra nosotros el Sevilla y terminamos la Liga contra el Rayo Vallecano fuera. Hay un partido más fuera que los de dentro, ¿no? Pero a mí me parece que son unos rivales, salvo el Madrid, lo demás, son rivales asequibles como para meternos en Champions. Ya estamos en Champions, ya metimos la cabecita, que bueno, que puede oscilar, pero ya tenemos un punto más que el Atlético de Madrid.
Yo recuerdo que hace una semana estábamos hablando de si Champions sí, hombre, no Champions sí, Champions no, porque nadie decimos Champions no, pero veíamos si realmente era factible aguantar la plaza de Europa League o vamos a decir, jugárnosla por la Champions. Pero la verdad es que esta última jornada ha sido muy propicia, no solamente por el partido del Atleti, sino por la derrota del Atlético de Madrid.
Y el Girona.
Entre semanas se ha clasificado para cuartos de la Champions, lo que supone de desgaste al Atlético de Madrid, bien, y lo demostró contra el Barcelona perdiendo 0-3. El Girona se ve que está bajando y está perdiendo partidos no tan complicados. Entonces, como ayer también comentábamos, Kevin y yo, a mí se me están abriendo un poco los ojos de decir, ahora lo que hay que aguantar es la cuarta plaza.
Se han desmoronado, sí, el Girona y el Atlético de Madrid, no solamente en estos partidos, sino que ya vienen en una tendencia a la baja, ¿no? Entonces, y nosotros vamos con la flechita para arriba. Si sacamos un poquito más de luz,
porque incluso perdiendo en el Bernabéu, que pasa dentro de lo posible, si el Atlético de Madrid no gana en Villarreal, que ojo que también el Villarreal ha renacido con Marcelino, si no gana en Villarreal, empata o pierde, nos vamos a la final todavía en puestos Champions, y luego tenemos el propio Villarreal y Granada en San Mamés, como acabas de decir, son un calendario bastante propicio para aguantar esa cuarta plaza, con lo cual vamos a ver cómo acaba la final, pero la Champions está...
¿De qué cuarta plaza estamos hablando?
Tercera plaza.
Yo veo la tercera...
Por el Girona, efectivamente, está a 6 puntos.
Yo
también
creo que el Girona...
Es mucho pedir igual, ¿eh? Pero
no,
bueno,
son 6 puntos.
Sí,
¿no?
Sí, pero hay que ser ambicioso.
No, pero
sí,
que hace 15 días eran 12.
No, pero perdón, si el Girona sigue en esta línea, son 10 partidos, 9 partidos, ¿no? Sigue en esta línea, no es mucho 6 puntos, son 2 partidos de diferencia.
Joder.
Y están en clara...
Sí, sobre todo fuera. Bajada. En casa están aguantando más, ganan más con más facilidad, pero fuera han caído con el Mallorca y con el Getafe.
Si a mí me dicen que hoy, sí, cómo va a terminar el Atlético de temporada, yo voy a decir que tercero. Y soy optimista, y lo digo.
Yo digo tercero y confío en Xavi.
Ah, bien, ¿no?
Para quedar segundo.
Pues yo digo... hoy qué día es, 19, ¿no? 19 sí. de marzo.
San José.
Para recordar, o sea, sí, el padre, por cierto, claro. Soriana a todos los Aitachus. Vamos a ganar la Copa, seguro, pero seguro, estoy convencido que vamos a ganar la Copa y vamos a terminar quintos.
Yo te lo compro.
Yo creo.
Yo te lo compro.
Yo lo firmo también, ¿eh? Yo también lo firmo.
Pero con la Copa, ¿eh?
Sí, no. Lo he hecho por delante. O sea,
bueno, Pachi,
seguro
Pachi,
la Copa y quintos.
Yo firmo ganar la Copa y quedar el 17.
Bueno.
Sí, porque entraríamos en Europa.
¿No te apellidarás Aguacil?
No. Terrible, sería terrible. No. Pero ganar la Copa y entrar en Europa, en la Europa League, bueno. Yo creo que colma todas nuestras aspiraciones, ¿no? ¿O no?
No. Hay que ganar la Copa y entrar en la Champions.
Vale. Bueno. Pero por supuesto.
Bueno, ganar la Copa no, ganar ese torneo del que vosotros habláis.
O sea, para mí es importantísimo entrar en Champions por una cuestión económica, sobre todo, y aparte de prestigio. Y otra, la Copa, porque ya toca. O sea, ¿cómo vas a quedar quinto o lo que sea?
Tiene una camiseta, la Copa toca.
Hombre, Fer, efectivamente. Yo me encanta, ¿no? O sea, por supuesto, Champions, tal, pero me firmarás ahora ganar la Copa y quedar quintos, ¿no?
No,
hoy.
No,
me cago en risa.
Es que no firmo nada, tío. O sea, la Copa
quiero entrar en la Champions. Mejor resultado de los últimos años.
Escucharme en esta mesa. O sea, ¿no me firmáis hoy ganar la Copa y quedar quintos?
Pues yo no quiero quedar quinto, yo quiero ganar la Copa.
Yo ya te he dicho que sí.
Kevin, que yo te acabo de decir que yo firmo ganar la Copa.
Y entrar en Champions.
Y ser el 17. O sea, porque entraríamos en Europa League.
Me firmarías hoy 17 de marzo, ganar la Copa y quedar quintos.
Hoy es 19.
Me da igual, 19, perdón, día del padre, sí.
Yo sí, claro que lo firmo, Kevin. Ganar ese torneo del que hablas y quedar quintos. Bien, me parece bien.
Ah, vale.
Bueno, y es optimista, padre, creo,
Hay que quedar
tercero como poco.
Hay que aspirar a.
Sí, ¿verdad?
Pero hay que ser realistas, que no realsales.
No, realistas.
Que no realsales.
Y son nueve partidos, cinco fuera.
Y el 7 de abril.
Todos en Madrid.
Más allá de las ganas de todo lo que tenemos, ¿no? O sea, lo digo con una cuestión de criterio, porque estamos hablando de que el Girona está con flechita para abajo y el Atlético Madrid está como está, que le metieron 3 el otro día. Y nosotros estamos con la flechita para arriba y estamos jugando muy bien al fútbol. ¿Por qué no vamos a ganar la Copa? Yo creo que sí.
Por supuesto.
¿Y por qué no podemos entrar en Champions? Yo no entiendo por qué. O sea,
y si 40 años después se nos ocurre ganar la Copa, que estoy seguro que vamos a ganarla, ¿cómo va? ¿Cómo? ¿Tú crees que el equipo va a seguir igual? Compitiendo, tal, sí.
Por eso te digo que el 7 de abril.
Sí. Yo creo que sí.
Hablamos el 7 de abril.
Yo lo que estoy diciendo es que los jugadores también son conscientes de que el Atleti no tiene una situación económica abollante y que hace falta entrar en la Champions porque es mucha pasta eso.
Cuando estupendo. Ganemos al Mallorca y le digamos a los jugadores del Atleti, chicos, a la Champions, ellos te van a decir, sí, por supuesto, pero después de 40 años hemos hecho lo que hay que hacer y ya veremos. Ahora disfrutarlo y veremos cómo va.
A mí no me parece eso, porque un equipo que es ganador, o sea, va a ganar siempre.
Pero no somos un equipo ganador, lamentablemente.
Puede afectar más perder ese torneo del que vosotros habláis.
Eso no lo contemplemos.
Eso no contemplamos, porque si no acabamos décimos.
Yo confío en los chavales. O sea, confío que, porque están en una buena dinámica, están ganando a equipos grandes. ¿Y por qué se va a cortar la racha? O sea, ¿por qué? Si no hay ningún indicio de que se corte.
¿Eso sabes cuándo vamos a verlo?
Mourinho.
¿Sabes cuándo vamos a verlo? Cuando ganemos la Copa. Veremos cómo vamos.
Semana a semana. Son muchas semanas todavía.
Ya lo hablaremos. Claro, una vez que seamos campeones de Copa y que estemos en la Champions.
Perfecto. Luego vamos a disfrutar del final de la Liga viendo la trisca ahí en la cola de la clasificación, que es terrorífica. Que gana cualquiera pierde, es terrible eso.
Y los últimos partidos de Liga son de locos, eso es. Todo el mundo se juega la vida, todo el mundo se juega Europa, todo el mundo juega permanencias, es terrible.
Otros cada descenso,
partido.
Otros...
Claro, entonces es muy difícil. Ojalá mantengamos
Vamos a reconocer que tenemos un pedazo de técnico, un pedazo de entrenador, que es Txingurri Valverde, que es capaz de enchufarles. Yo sí confío en que Txingurri tiene la ambición esa, de hacer lo que ya consiguió en su... ¿Primera o la segunda etapa de llegarnos a la Champions?
Último partido de Liga va a ser en Vallecas y allí se certificó la Champions aquel año. O sea, igual el destino sigue siendo tan caprichoso y vamos a Vallecas.
Valverde sabe enchufarles.
Sí, yo me quedo con que todo el mundo está de acuerdo en la Liga, tanto el Barcelona, que el Atleti hoy por hoy es un equipo impresionante. O sea, todos, los rivales y todo lo demás. Porque estamos en una línea... que es muy complicado competir contra el Atleti por la intensidad que tiene y por la calidad también que hay en casi todos los sectores del campo, ¿no? Este Atleti está para todo, o sea, hoy por hoy.
También el Mallorca es muy duro, ¿eh? Y es a mí en este momento lo que más me preocupa es el Mallorca. O sea, yo ahora no miro más allá de saber contrarrestar a un equipo rocoso y que mete el pie también, el Mallorca.
Yo miro a los míos y sé que son mejor que el Mallorca, o sea, vámonos. y nos tenemos que despedir.
Vaya, por Dios.
Al grito sagrado, ¿no?
Vaya, por Dios.
Venga, va.
Que nos escuchen, ¿eh?
Venga, va. Una, dos y tres.
¡Aupa Atleti!
Radio Popular, Erri Ratia.
Café Tangora, desde 1985. Ven y disfruta con nuestros desayunos completos. El mejor café acompañado de zumo de naranja natural y un amplio surtido de pinchos y bollería. Ambiente cercano y atención personalizada. El café del pueblo, el de toda la vida. Café Tangora, desde siempre y donde siempre. ¿Todavía no nos conoces? Estamos en Algorta, en la calle Juan Bautista Zabala 12, junto a la salida del metro. Os esperamos de lunes a viernes a partir de las 7. El mejor lugar para empezar bien el día.
Si crees que has pagado de más en tus impuestos, podemos ayudarte. En Ercilla Asesores te asesoramos y ayudamos a tener una planificación fiscal que permita reducir al máximo la carga impositiva, consiguiendo una mejora sustancial en la utilización de los recursos de la empresa. Si quieres conocer por qué está fallando la planificación fiscal de tu empresa, visita nuestra web ercillaasesores.es o escríbenos a asesoria@ercillaasesores.es. Actúa ya y mejora tu ejercicio fiscal antes del cierre de año.
Reformas y decoración Sualdi, empresa de reformas e interiorismo especialista en dar vida a tus sueños, bien sea para tu hogar, local comercial y oficina. Con más de 15 años de experiencia, trabajos que se distinguen por acabados de calidad y satisfacción de sus clientes. Con local en Basauri, realiza reformas en cualquier zona de Vizcaya. Sualdi Reformas y Decoración, reserva cita en el 944 028 111.